El Premio Biblioteca Breve 2017 tiene un nombre, Antonio Iturbe, que es fundamentalmente conocido, a pesar de que ya lleva algunas novelas como escritor para adultos, es fundamentalmente conocido, decíamos, como escritor de novelas juveniles y aventuras varias. Antonio Iturbe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, encantado.
Y no sé yo si se te ha quedado un poquito de esa afición a la aventura y a la maravilla que practicas cuando escribes para gente más joven a la hora de escribir este A cielo abierto, que hablas de unos aventureros, unos pilotos que vivieron maravillas hace 100 años prácticamente, ¿no?
Bueno, yo he de decir que yo soy un aventurero de salón, soy un aventurero de sofá. Pero bueno, soy un aventurero porque los libros me han hecho aventurero, ¿no? Yo he vivido aventuras extraordinarias. Yo he navegado por el río Congo con Joseph Conrad. Yo pues he bajado al fondo del mar con 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Por tanto, yo que soy un cobardica y un tío muy sedentario, los libros me han convertido, como tú dices, en un gran aventurero.
Y ahora lo llevas a la práctica y te pones a escribir sobre esta buena gente, estos pilotos, uno de los cuales es tremendamente popular, Antoine de Saint-Exupéry, que es bien conocido sobre todo por otras cosas que no es la de la aviación, aunque murió justamente en un accidente o lo que fuera aéreo. Pero has elegido a tres personajes, uno es Antoine, otros dos son Jean Mermoz y Angui Guillaumet, a los que no conocíamos de nada. O por lo menos no los conocía yo. Yo no sé si son famosos, si lo fueron, si vivieron aventuras extraordinarias o no. O tú los has recreado de tal manera que nos parece que viven aventuras extraordinarias.
Las viven, porque son pilotos del correo aéreo en esa época, en fin, heroica de la aviación, ¿no? De pioneros de la aviación de los años 20. Hombre, en Francia, bueno, son pilotos muy reconocidos. Mermoz, pues, por ejemplo, pues él, hay varios institutos en Francia que se llaman Jean Mermoz. Hay sellos de correos, tiene una calle muy céntrica en París, que es la Rue Jean Mermoz. En fin, sí que son personajes que tienen un reconocimiento. También Guillamet y, naturalmente, pues Saint-Exupéry, ¿no? Autor del Principito, y que bueno, que es un poco lo que catapultó, ¿no? a la celebridad. Pero bueno, a mí me parecen extraordinarios, al margen de que puedan ser más o menos famosos, ¿no? A mí lo que me parecen sobre todo que son personas sobresalientes, ¿no? En el sentido de esas aventuras que ellos viven. Y bueno, me gusta subrayarlo, ¿no? En el correo civil, ¿no? Me gusta que sean aviones que llevan cartas, no aviones que llevan bombas, ¿no? Porque hay en eso, bueno, pues un servicio público, ¿no? Un servicio a los demás, un sacrificio consentido, ¿no? Para ayudar en algo que en aquella época es muy importante. El correo es muy importante en esa época, donde el teléfono es algo muy incipiente, muy limitado, y realmente son las cartas la única forma que la gente tiene para en fin, para comunicarse, para negocios, para cuestiones personales. Y bueno, ese correo tan importante y tan valioso, ellos lo llevan, bueno, por tierra, mar y aire, ¿no?
¿Y te has tenido que inventar mucho las cosas o está documentado que a esta gente le ocurrieron estas cosas que cuentas?
Sí, no, está documentado, hay bastante documentación porque, bueno, hay biografías y el propio Saint-Exupéry realmente, leyendo su obra, bueno, pues va siguiendo un poco el hilo de su vida de piloto, porque él decía algo que a mí me gusta mucho, y es que escribir es una consecuencia. Él no imaginaba la posibilidad de escribir estando sentado en un gabinete, despachurrado, ahí en un sofá. Él solo podía escribir después de haber vivido, ¿no? Y entonces, bueno, pues su obra está impregnada de esas aventuras de pilotaje, de esos momentos increíbles. Vuelo nocturno, por ejemplo, es una novela dedicada al vuelo nocturno, en el que Jean Mermoz es un pionero en ese momento en el que, de repente, en fin, la aviación civil dice, bueno, estamos llevando el correo aéreo con mucha velocidad, pero claro, cuando llega la noche los aviones se paran en los hangares y el tren nos adelanta. El tiempo que ganamos por la mañana lo perdemos por la noche. Esto no puede ser, hay que volar de noche. Entonces, no, usted está loco, de noche no se puede volar. En ese momento, claro, no hay balizas, en fin, no hay ningún tipo de como ahora que hay radios, etcétera, ¿no? Y dice Mermoz, hemos de hacerlo y lo haremos, ¿no? Y realmente pues consigue establecer líneas aéreas nocturnas. Bueno, se va mejorando la técnica, poco a poco se va haciendo más seguro el vuelo nocturno, pero finalmente eso que parecía imposible, ellos lo hacen posible.
Pero además de la aventura que significa volar en aquellos tiempos donde te jugabas la vida cotidianamente, a esa gente le pasan muchas cosas. Pues de repente se estrellan y caen en manos de los Tuaregs, sé, pasan muchas aventuras que, si me permites, Antonio, a mí sí es cierto, hablabas antes de lo que habías leído, ¿no? A mucha gente decimonónica sí tiene un cierto aire a vieja novela decimonónica. No sé si te molesta o no que te diga esto, pero es que no. Me lo ha recordado de alguna manera.
No, me gusta, ¿no? Es decir, yo creo que además en el siglo XIX es un poco cuando se arma un poco, la gran novela europea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo creo que uno tiene que aspirar a hacer novelas clásicas, ¿no? En fin, ahora el otro día me fui a una editorial y me decían, estuvimos en la feria del libro de Londres y todas las novelas llevaban la palabra chica, ¿no? Porque como la chica del tren ha funcionado mucho, bueno, pues ahora todo el mundo tiene que ser novelas con chica y un tipo de thriller más o menos y tal. Es decir, bueno, pues no sé, a mí todo eso me causa un cierto hastío, ¿no? Es decir, yo no quiero hacer novelas para el momento, ¿no? Yo soy mucho más ambicioso, quiero hacer novelas para siempre, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, que tenga un regusto clásico la novela, aunque a alguien le pueda parecer Carrin Clon, este tío está un poco anticuado porque hace una novela moral, una novela de grandes aventuras, de grandes personajes. Bueno, yo hice la novela que quería hacer.
Bueno, ahí te voy a llevar un poco la contraria. Es cierto que tiene ese aroma y ese ambiente de los decimonónicos, pero la velocidad de crucero es muy diferente, porque te voy a decir una cosa, esta novela tiene 600 y pico páginas. Igual hubiera necesitado 200 más, porque hay cosas que te ventilas en unas líneas y dices, bueno, aquí Antonio podía haber aprovechado y haberse recreado más, ¿no? En ese sentido, no eres decimonónico. Vas no. A mucha más velocidad.
Sí, no, efectivamente. La verdad es que aún me he quedado corto. La novela tiene muchas páginas, pero efectivamente yo me he quedado con las ganas de haberla hecho aún más larga, ¿no? Pero realmente, bueno, también, en fin, un cierto sentido de la prudencia escritora, ¿no? Pues, en fin, dentro uno de su borrachera de escritor, pues a veces dice, bueno, aquí me detengo, ¿no? Sí que he querido establecer un cierto ritmo de novela y sobre todo una estructura que funciona a base de fogonazos, porque una cosa que me inquietaba era que pudiera parecer una biografía. Entonces, para huir del método del biógrafo que va pues hilando, ¿no? Es como una especie de costurera que va hilando puntada tras puntada, pues yo he preferido un sistema que sea un poco más de chispazos, ¿no? Entonces funciona como por escenas, por momentos. Está escrita en presente, porque la vida pasa en presente y de alguna forma yo quería un poco que tuviera el pálpito de lo instantáneo, de lo vivido. Y sí que en ese sentido, pues bueno, sí que le he metido una estructura un poco distinta a lo que podía ser previsible.
Pero al mismo tiempo muy meditada. Digo esto porque tú siempre estableces una especie de vidas paralelas, ¿no? No es que un capítulo esté dedicado a uno y otro a otro, sino que si Mermoz se estrella, Saint-Exupéry se estrella en el capítulo siguiente o viceversa. O si ambos pasan hambre y penalidades y se encuentran sin un duro, ocurre al mismo tiempo, aunque paradójicamente su tiempo, como tú vas situando cronológicamente en el comienzo de los capítulos, aunque eso ocurra en diferentes momentos de sus vidas, narrativamente ocurre en el mismo tiempo. O sea, se ve que es una estructura como muy meditada en principio, ¿no?
Sí, porque yo lo que quería subrayar sobre todo es la relación entre ellos, ¿no? La amistad, ¿no? Realmente cómo esos pilotos tan diferentes entre sí, con personalidades muy distintas, a la vez tienen unos vínculos extraordinariamente fuertes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería mostrar esos paralelismos a la par que algunas divergencias, ¿no? La personalidad de Jean Mermoz, pues que es ese hombre muy seductor, él es un hombre muy atlético que boxea, mientras Saint-Exupéry pues es un poco torpón, con las mujeres pues le cuesta mucho, en fin, es muy distinto, ¿no? Pero después ellos dos sí que es cierto que tienen vidas comparables y desde luego lo que tienen es bueno, una conexión y una complicidad muy grande entre ellos, sí.
Fíjate que casi, ahora lo apuntabas, Mermoz acaba teniendo como el papel protagonista. Mientras que, por ejemplo, Guillaumet es claramente un personaje secundario y Saint-Exupéry le lleva la competencia, yo creo que a ti y desde luego al lector acaba gustándonos más Mermoz.
Bueno, Mermoz es que es un personaje muy magnético, ¿no? Realmente es ese personaje que no da un paso atrás ni para coger carrerilla, ¿no? Tozudo, obstinado, un poco hasta el extremo, ¿no? En fin, obstinación que prácticamente le acabará costando la vida, ¿no? De un reto y luego otro y nunca está satisfecho, ¿no? No, siempre quiere más, ¿no? Realmente es un personaje que me parece completamente admirable, ¿no? Para mí, que no soy una persona especialmente valiente, ¿no? Que soy un poco temblón, pues claro, ver este tipo de personalidades a mí me deja pues absolutamente obnubilado, ¿no? Y bueno, pues supongo que eso se transmite en el libro, ¿no? Esa admiración hacia ese personaje arrollador que era Mermoz.
Bueno, tú narras prácticamente 25 años de la historia europea, desde el comienzo de los años 20 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que por otra parte es una etapa apasionante, ¿no? Con una cantidad de historias y de personajes históricos tremenda. Pero a ti lo que te interesaba fundamentalmente era las historias de estos individuos. Quiero decir que las cosas ocurren así como lejos, ¿no? Los grandes hechos históricos, y tú estás centrado en tus protagonistas.
Sí, no crece una novela histórica, ¿no? Efectivamente, la historia es un run-run que va sucediendo, un poco esos alegres años 20, ¿no? De las braserías, del Boulevard Saint-Germain, ¿no? En esa Europa, pues un poco efervescente a la salida de la Primera Guerra Mundial, y que poco a poco iremos viendo, bueno, pues cómo al fondo en los años 30 van apareciendo esas sombras del fascismo, ¿no? Que irán oscureciendo, ¿no? Que irán nublando el continente hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, ese es un trasfondo y efectivamente me interesa, porque, bueno, en fin, eso ya se ha contado y ya están los libros de historia, y yo lo que quería un poco en ese paisaje, ¿no? Situar a estos personajes y un poco con sus inquietudes, con esa búsqueda metafísica de Saint-Exupéry, con ese reto constante de Jean Mermoz, y que realmente lo importante no fuera la aventura exterior, pero sobre todo que era muy importante la aventura interior.
Hay, como decimos, aventuras y hay reflexión y hay bastante acción y hay algo de amor o de desamor y algunos malos rollos, pero sobre todo hay también mucho humor, ¿no? Me ha parecido que algunos momentos son particularmente divertidos. Vamos a ver, que es un poco casi como si recurriéramos a las películas de aventuras de hace 50 años, ¿no? Que parecía inevitable que en un momento determinado y en medio de mucho dramatismo, de repente hubiera un alivio humorístico, ¿no?
Sí, porque yo creo que eso refleja un poco la manera en que ellos vivían, ¿no? Ese momento, ¿no? Porque lo que ahora nos parece a nosotros, y que lo era, ese riesgo de sus vidas, esas tragedias que sucedían ahí en los accidentes aéreos, ellos lo vivían con una enorme normalidad. Ellos, en fin, se subían a un avioncito de esos de madera y tela, pues igual que yo voy a comprar el pan, ¿no? Uh-huh. Sin aspavientos, bueno, era su trabajo, su oficio, su deber, no le daba mayor importancia. Mermoz le molestaba muchísimo, ¿no? Cuando se le abalanzaba la prensa encima y lo querían un poco pues elevar a los altares, ¿no? Eso a él lo irritaba muchísimo. Le decía, yo estoy haciendo mi trabajo, esto no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el humor, bueno, afluye naturalmente, ¿no? Porque lo que ellos están viviendo para ellos es la normalidad de las vidas, ¿no? Igual que, en fin, unos albañiles encima de un andamio pues pueden estarse contando chistes mientras están enluciendo una fachada, ¿no? Pues bueno, mientras ellos están cruzando los Andes y descruzándolos, bueno, pues están gastando bromas también, ¿no?
Bueno, la verdad es que uno se emociona con los protagonistas y con sus aventuras, pero te voy a decir una cosa, donde consigues un pleno es que odiemos a los malos. Odiamos a Lulú por lo que le hace a Saint-Exupéry, odiamos al sargento este que luego es teniente que le putea a Mermoz. Te han salido unos malos bastante redondos.
Bueno, sí. Hombre, lo de Lulú, a ver, mala. En fin, Lulú
sí,
fastidia mucho al pobre Saint-Exupéry porque, en fin, lo hace dejar la aviación para si es que se quiere casar con ella, y cuando él deja la aviación, ella lo planta, ¿no? Pero Lulú le dice algo a Saint-Exupéry que también probablemente tiene algo de razón, ¿no? Cuando ella le dice, tú no estás enamorado de mí, y él dice, ¿cómo que no? Si estoy enamorado hasta los huesos, hasta bueno, ¿cómo no estoy enamorado de ti? Lo daría todo por ti. Y dice, no, tú estás enamorado de la Lulú que has construido en tu cabeza, ¿no? Yo no soy así, ¿no? Yo, pues bueno, pues puedo ser una persona frívola, me puede gustar ir a la música, al teatro. Yo no soy la Lulú que tú has creado en tu cabeza, ¿no? Estás enamorado de esa otra Lulú que no existe. Y a lo mejor también algo de razón tiene, ¿no? Lulú, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que él era un personaje tan febril, Saint-Exupéry, ¿no? Con ese mundo interior tan rico, esa imaginación tan desbordada, que también un poco él construía a las personas a su medida, ¿no? Lulú que después, bueno, pues tendrá una vida también agitada, en fin, emocionalmente, con muchos divorcios, con muchos amantes, bueno, pues era, en fin, pues esa hada caprichosa que retrataba Saint-Exupéry, ¿no? Pero bueno, más que una malvada, yo creo que también es una hija de su tiempo, ¿no? De esa efervescencia de esos años 20, ¿no? En que la gente tenía como un deseo, ¿no? De vivir muy intensamente, ¿no? y que en este caso, bueno, pues sí que Saint-Exupéry y el pobre pues sale bastante mal parado. Sí.
Bueno, pero el militar sí es malo.
El militar malísimo, pero... horrible.
A cambio de eso, la verdad es que estos personajes se encuentran con un montón de gente positiva, gente que le ayuda, gente que le aconseja, incluyendo el dueño de la línea, que es un tipo recto y recio, pero que también tiene su corazoncito, ¿no? Supongo que a la hora de crear los personajes, independientemente de que algunos sean históricos y conocidos, tú también te has recreado y has hecho unas anotaciones pertinentes de cómo recrear estos personajes, ¿no?
Pues sí, hay una mezcla entre lo que tú lees, la información que te impregna, y luego una cierta ensoñación, ¿no? Como tú más o menos imaginas, ¿no?, que pudo haber sido aquello y cómo lo recreas en tu cabeza, ¿no? Y del cóctel de las dos cosas pues salen, ¿no? Como esa recreación que yo hago de Daurat, que es un personaje que Saint-Exupéry de alguna forma retrata también en Vuelo Nocturno. Él le llama Rivière a ese director de la línea, que efectivamente es muy intransigente, muy exigente, pero bueno, que a la vez es una exigencia que salva vidas, ¿no? Porque esa insistencia, ¿no?, en la puntualidad, en revisar el material, ese tipo de cosas que les da mucha lata a los pilotos, pero que al final se demuestra que, bueno, que es lo que también consigue que no haya errores y, en fin, que haya menos accidentes, ¿no? Por tanto, es un personaje muy interesante. Daurat hubiera merecido una novela él solo, porque también él a su manera hace un gran sacrificio, ¿no? Él había sido piloto en la Primera Guerra Mundial, piloto condecorado, pero elige quedarse, dar un paso atrás y quedarse entre bambalinas, ¿no?, en el despacho, organizar, dirigir. Y realmente, bueno, lo hace con mano de hierro, pero con un corazón tierno.
Bueno, yo creo que el nombre de Antonio Iturbe es ya conocido, sobre todo por La bibliotecaria de Auschwitz, que fue uno de tus libros anteriores, hace ya 4 años, ¿no?, más o menos.
Sí.
Que publicaste este libro, pero yo creo que con A cielo abierto, el salto, además de por la novela que es, por el premio Biblioteca Breve, pues te pone ya en un plan estupendo, ¿no?, de conocimiento.
Pues yo qué sé, ¿no? Ya sabes que la vida de los escritores es muy precaria, ¿no? Nosotros también vivimos a la intemperie como los pilotos y descabinados, ¿no? Nadie te ingresa una nómina el día uno, un poco tú construyes tu propio camino, ¿no?, a base de darle ahí un poco a la azada. Y nunca sabes, ¿no? Yo he hecho lo mejor que he podido este libro, lo he hecho con volcando toda mi fascinación, toda mi energía, lo mejor que he sabido y bueno, pues espero bueno, pues que sea una estación. Para mí, realmente, cuando acabo un libro, yo ya en eso soy un poco, en fin, me he vuelto un adicto a la escritura y yo ya solo pienso en el siguiente, ¿no? Con lo cual, yo ya hice lo que podía con este libro, he hecho todo lo que he podido y, en fin, espero haber estado a la altura de estos extraordinarios personajes que eran Saint-Exupéry, Mermoz y Guillamet. Ojalá ellos, si lo hubieran podido leer, ojalá les hubiera agradado. Y bueno, en cualquier caso, a partir de ella, el escritor lo único que puede hacer es sentarse y esperar.
¿Nos vas a decir en qué estás? Lo digo porque hay quien siempre tiene cierta precaución con estas cosas.
No, yo ahora estoy en fase, digamos, de escribir en mi cabeza. Todavía no me he puesto a escribir líneas, pero sí que estoy ya dándole vueltas a la manera y a buscar documentación. Y como estoy ahora un poco empujado por esta ola de lo real, lo verdadero, quiero escribir cosas verdaderas. Voy a hacer algo, no sé en qué formato, sobre las calles en las que yo crecí, ¿no?, que es un material que yo conozco de primera mano, que yo he vivido, y que son el barrio portuario de Barcelona, que cuando yo crecí era un barrio de pescadores, muy modesto, como un pequeño pueblo, y que ahora, bueno, pues con el auge del turismo de Barcelona se ha convertido, bueno, pues en un rincón hiperturístico, de tanga y chancleta, bueno, tomado por tiendas que antes eran tascas, ahora son lugares donde hacen tatuajes, y bueno, pues contar un poco esa mutación, que no es ni buena ni mala, simplemente lo que ha pasado ahí.
El tiempo pasa y las cosas van cambiando.
El tiempo pasa.
De hecho, el tiempo nos ha traído a Antonio Iturbe y nos ha traído A cielo abierto, que es esta novela que ha ganado el premio Biblioteca Breve 2017. Pues enhorabuena, Antonio, y que siga la bola. Así que no te interrumpimos más. Venga, ponte a escribir ahora mismo.
Ahí voy para allá.
Muchas gracias, compañero.
Hasta pronto.